Desde la medianoche, nuevas comunas y zonas de Santiago entraron en una cuarentena más estricta y se considera que esta es una reacción de las autoridades sanitarias a efectos de controlar ciertas variables en la pandemia que parecían estarse saliendo de control. Sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con María José Ochea, editora de La Tercera, y con Arturo Fonten. Hola José, gusto de saludarte. Hola Arturo.
Hola.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Estamos todos a eso, sí, un poquito tomados de los nervios, digamos, con la evolución de las cifras. Si bien no son dramáticas, si bien sabíamos que a estas alturas del partido íbamos a estar en un pic, la verdad es que pasar de 500 casos al día máximo, de sobrepasar los 1.000, y llegar a los 1.500, es, claro, complicado y nos recuerda, digamos, que esta pelea es larga y que estamos lejos de tener el desenlace comprado.
Así es, sí. Hoy día de nuevo, por segundo día consecutivo, los casos que se reportaron hoy día de la mañana superaron de todas maneras las 1.000 personas de contagios. Ahí llevamos 2 o 3 días seguidos de 1.000 personas de contagio. Igual es destacable también que el número de muertos está bajo los 2 dígitos, ¿ah?
Claro, y también hay que tomar en cuenta, digamos, que el número de nuevos casos, de alguna manera, no todas, se correlaciona con el hecho de que se están haciendo más test que en el pasado.
Sí, yo ahí tengo mis reparos, pero bueno.
A ver, ¿cuáles son tus reparos?
No, yo creo que efectivamente parte de la explicación es que se están aplicando más test, o sea, eso es innegable.
Claro, si tú haces más test, descubres más contagiado.
Claro, y sobre todo si vas como a determinados clusters, o sea, en el fondo, si tú vas a un lugar que está mucha gente encerrada junta, es más probable que encuentres, porque no es un testeo aleatorio, ¿cierto? O sea, tú vas a un lugar determinado a saber cómo está esa situación con algún indicio de que ahí puede haber algo.
De alguna manera vas dateado.
Claro, es como ir a hogares de ancianos, ir a cárceles, que la propagación del virus es posible que sea mayor. No es lo mismo que hacerlo esparcido por todos lados como se ha hecho en Alemania, que es en el fondo como una encuesta, ¿cierto? Que uno elige aleatoriamente una base y luego sobre eso aplica los test. Ahora, si bien efectivamente sube por el testeo, yo creo que ahí me da la impresión de que el gobierno se equivoca el primer día en el fondo justificar el alza grande de contagios que hubo en el reporte del día sábado, ¿cierto? Que era como 1.400 y algo, que es lo que me sorprendió mucho, en el aumento de testeos, porque tampoco se justifica ese número tan grande por el nivel de test. Y es muy difícil además saber cuántos de esos contagiados nuevos responden a un test nuevo o cuánto era del traqueo normal que venía, ¿no?
Sí.
Si me entienden.
Sí.
Yo creo que más bien hay un aterrizaje de la realidad en el discurso del día siguiente, cuando ya al fondo el gobierno empieza a decir que de alguna manera reconocer que se había relajado un poco, que la gente estaba incumpliendo cuarentenas, que la conciencia civil de los contagios se había ido relajando. Yo creo que más bien por ahí va la situación, ¿eh? O sea, si uno empieza a ver hacia atrás, no sé, la salida de Semana Santa, las idas a comprar en esa época, claro, es un poco lo que estamos viendo ahora, ¿cierto? Que más o menos como la enfermedad.
Bueno, y es bastante obvio que esa fue la lectura que se le dio, puesto que la extensión de las zonas de cuarentena va por ahí, digamos, y obviamente toma los sectores del área metropolitana que están más complicados.
Así es, sí. sé, o sea, los índices de que hay en comunas como Cerrillos, por ejemplo, bueno, Puente Alto,
parte de la Pintana,
son altos, son bien altos. Por eso Recoleta entra en cuarentena.
Y Santiago está complicado.
Santiago está complicado. Sí, no, hoy día yo creo que está claro que el gobierno se precipitó y dio una señal de basado en el hecho de que había más recuperados que casos activos, dio un poco como que la sensación de que la batalla estaba casi ganada o se estaba ganando y que ahora había que pasar a preocuparse de otras cosas. Y me parece que fue un gran error, sobre todo considerando que sabíamos que el pic se esperaba viniera durante mayo, incluso hacia fines de mayo. Entonces, eso fue contraproducente y eso contribuyó, yo creo, a dar una sensación de relajo. Ahora, yo no sé, yo como telespectador y lector de diarios, me siento, José, un poquito desinformado de qué es lo que ocurre en las zonas donde hay cuarentena, hasta qué punto eso se cumple o no. Cuando tuvimos cuarentena en la zona, digamos, oriente, en las primeras cuarentenas, había mucha cobertura y eso contribuye a crear un clima
de... Sí, Candelaria Goyenechea, Isidora Goyenechea,
todas esas avenidas,
todo eso estaban súper cubiertas.
Muy cubiertas, uno tenía muchas imágenes, había una sensación de una ciudad, había
mucho... La Plaza Perú, digamos.
Claro, todo eso. Hoy día yo me pregunto qué pasa en San Bernardo realmente, qué pasa en la noche, qué pasa... hay muy poca información sobre hasta qué punto se está cumpliendo realmente la cuarentena obligatoria en las zonas donde es obligatoria. Ni qué decir el distanciamiento social en las zonas donde no hay cuarentena, que es otro tema. Pero las informaciones que yo tengo de personas que conozco, que me cuentan, que claro, son esporádicas, son particulares, es que hay bastante incumplimiento de las cuarentenas obligatorias.
A mí es bien, sí, es que bueno, a ver, a todo esto, hoy día además lo que anunciaron que ya hay mucha cuarentena, porque entró en el anuncio esta mañana, entran en cuarentena Cerro Navia, Conchalí, La Cisterna, La Florida, La Granja, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Peñalolén, Renca, o sea, todas las que quedaban por entrar, entran a partir de este viernes y sale por fin Ñuñoa, que hay una parte de Ñuñoa que lleva de cuarentena desde el día 1.
Sí.
¿Cierto? Pero bueno.
Pero entran comunas bien populosas ahora. ¿Eh? Ahora
entran comunas populosas que era de alguna manera lo que estaba tratando de evitar o al menos demorar. ¿Por qué? Porque naturalmente la cuarentena en Las Condes, en Vitacura, es mucho más fácil de controlar, de obedecer, que lo que pasa en Lo Prado, por ejemplo, porque la gente, claro, tiene más espacio, tiene delivery, puede seguir su vida relativamente parecida a como estaba. En la otra es la gente está mucho más apretada, necesita ir a la feria para abastecerse.
Hay menos teletrabajo ahí desde esas comunas también.
O sea, pero muchísimo menos. Entonces la situación de cuarentenar, como se dice, a estas comunas es mucho más delicada, tiene implicancias distintas a la que ocurre de todas maneras con la zona oriente. Yo creo que, no sé, no he visto tampoco cómo ha sido, cuán estricta ha sido la fiscalización del cumplimiento de las cuarentenas en las zonas más populares en que ya estaban. Pero me imagino que también tiene que ver un poco con eso, que hay una cosa de sobrevivencia que es distinta a lo que es exigible en la zona oriente. No sé si me explico. Obviamente que la ley para todos es igual, pero no sé cuánto... O sea, que la gente aquí haga una fiesta en Vitacura o en Maipú es igual de condenable, ¿cierto?
Debería ser,
no, por supuesto.
Debería ser igual de condenable.
Pero la búsqueda de comida para la gente de la zona oriente es mucho más fácil que para la gente de la zona sur, por ejemplo.
Sí, e incluso el manejo, por ejemplo, no sé, de la comisaría virtual para salir a comprar al supermercado.
También.
Sé, hay mucha gente que no tiene posibilidad de utilizarla porque no tiene internet, digamos. Tiene celular, pero no tiene internet, o qué sé yo. Entonces, claro, la situación es distinta, pero igual sería interesante saber un poco qué está pasando y crear un clima de temor tal que la gente realmente haga lo imposible por guardarse, porque
a mí me parece que eso es fundamental. O sea, no sé si es clima de temor, pero lo hemos comentado también hace varias semanas que se acuerda que la otra vez hablábamos de que faltaba y hablábamos que comunicacionalmente a mí me parece que hay un déficit importante hasta ahora de una campaña real de cuál es la estrategia que se está haciendo y qué es lo que hay que hacer. O sea, ¿por qué es importante el distanciamiento social? ¿Cuál es el distanciamiento social? Y como transparentar que lo que aquí se necesita es que haya distanciamiento para que el contagio sea más paulatino y así no se saturen
el sistema de salud, ¿no?
De atención, el sistema de salud, que es esa es la finalidad. Y aquí la gente yo creo que todavía está confundida en que estamos tratando de no contagiarnos por no contagiarse. No se trata de eso, se trata de contagiarse lento, ¿cierto?
Claro, contagiarse por orden.
Por orden. Para que si alguna persona tiene una complicación producto del coronavirus, pueda tener un lugar donde lo atiendan, donde haya un ventilador, que si es que es necesario ponerle, etcétera. Yo creo que esa campaña no ha bajado. La gente a lo mejor en la zona oriente, que tiene también más alternativas de información, más redes, lo ve más, pero no sé qué tanto está interiorizado ese discurso en comunas más populares de la zona sur, por ejemplo, de Santiago.
Sí. No, ese es un punto que me parece clave. Sí.
Oye, en términos estrictamente políticos, ¿qué pasa con la discusión de proyectos de ley que están en el Parlamento? Entiendo que ha estado un poco complicado este ingreso mínimo de emergencia familiar. No sé cuáles serán los desarrollos que hay en esa materia a esta altura.
Bueno, ayer anduvo medio entrampado, bastante, diría yo. Fue un día medio negativo para el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Yo creo que también la situación, por ejemplo, esto que ocurrió con Cencosud, encarajinó un poco los ánimos, ¿no? Sí. Entonces, cuando pasa algo en un aspecto, naturalmente que contamina el resto de las
contamina toda de las la tramitaciones. Toda la discusión, claro.
Toda sí, la discusión. En el fondo, ayer la Comisión de Hacienda del Senado rechazó por 3-2 la propuesta esta del ingreso mínimo de emergencia, y el proyecto en el fondo queda igual a como venía la Cámara, que es que se apoye la idea de legislar, pero no el contenido, porque dicen que no existe en el fondo el detalle de cómo se va a aplicar, etcétera. Pero bueno, eso debería ya salir prontamente. Pero sí fue un día bastante negativo, que estaba lo de esta ley de protección del empleo, que
ahora, es bien... José, hay que reconocer que en esa ley de protección del empleo, o sea, nadie se hizo cargo oportunamente de la variable de qué ocurría si una empresa que reparte dividendos apelaba o se impetraba, digamos, los beneficios de la ley de continuidad del empleo. O sea, eso, en términos estrictos, si uno se pone medio pesado, digamos, es problema de mala legislación, problema de legislación apurada, digamos, ¿no? Porque es obvio que ahí hubo un vacío, digamos.
Sí, pero yo tengo la impresión de que es un vacío, pero que se preguntó tempranamente, ¿ah? ¿Eh? O sea, tendría que chequear quién planteó el tema, pero ella, me acuerdo de la ministra del Trabajo, haber hablado de esto y haber dicho que iba a haber sanciones para las empresas que, en el fondo, que estuvieran como acogiéndose medio regularmente. Y tempranamente me acuerdo yo haber leído, apenas salió esto, una discusión que hubo entre algunos como personas de derecho laboral, que hablaban justamente qué pasaría si empresas acogen la protección de empleo y empiezan a repartir utilidades por sobre el 30%, que es el mínimo legal exigido hoy.
Ahora, el problema de una discusión como esta, que ya está instalada, digamos, es que se pierda de vista y se pierda el objetivo, ¿no? El objetivo de la ley, como su nombre lo indica, es proteger los empleos. Ese es el objetivo. Sí. No es castigar a las empresas que reparte el dividendo. Eso no es objetivo de la ley. Puede inventarse otra ley para eso, pero el objetivo de proteger el empleo es claro y es fundamental en esta pasada, digamos, porque si no esos empleos se pueden perder. Yo creo que en esta pasada además se van a perder muchos empleos porque se van a producir cambios estructurales en la economía chilena. Yo creo que muchos puestos que eran puestos presenciales se van a volver en puestos a distancia, van a ser puestos remotos, y es muy probable que desaparezcan además muchos empleos que la experiencia ha demostrado que no eran tan necesarios para el funcionamiento de las empresas en el día a día.
Es cierto, yo creo que queda aquí al descubierto de la prescindencia de muchos cargos que son con contrato, con puestos de trabajo que ahora ya no van a ser necesarios. De todas maneras, yo creo que más que cargarle la mano a la ley de protección de empleo, y me parece correcto que ya que ocurrió esto se pueda revisar el punto de lo que plantea el ministro de Hacienda, que solo hasta el 30% puedan repartir. Pero acá es un asunto nuevamente de tino, ¿no? De
la prudencia. De criterio, ahora lo que no se ha analizado mucho, me parece a mí, y supongo que es relevante tenerlo en cuenta como posibilidad, es cuáles son los compromisos que pueden tener las empresas o las sociedades o personas que son dueñas de estas empresas.
Cierto.
Porque
creo que ahí hay un punto.
Me parece a mí que la decisión no es solo lo que está sobre la mesa, sino que también, bueno, qué obligaciones puede haber contraído un dueño, un accionista o sea, de una empresa. Contando con que esos flujos van a venir, digamos, ¿no? Y lo que me parece que altera un poco el análisis, ¿no? O sea, el análisis es más complejo que simplemente, claro, lo que es una falta de tino, una cosa inadecuada en el momento, pero hay otros factores de estabilidad, digamos, de los accionistas, de los empresarios que son dueños de las empresas, a través de compañías que a su vez están endeudadas.
Es difícil, Arturo, que una ley general, una ley abstracta, digamos, pueda meterse en la trama de esos compromisos. Entonces ahí ya, no, yo no sé cuál es la solución.
No, yo tampoco, pero creo que es parte de lo que habría que tomar en consideración y que no conocemos, digamos, claro. No sabemos por qué se tomó esta decisión. No fue, creo, simplemente falta de tino. Sospecho que puede haber habido compromisos financieros de los accionistas de estas empresas que coactaban un poco las posibilidades, no sé. Pero
algo,
a mí me parece.
Pasaba ayer el diario La Segunda en ese sentido, ¿eh? Que decía que los dividendos irían a pagar deudas adquiridas por Horst Pohlmann anteriormente y que él contaba en el fondo con estos dividendos para el pago de esas deudas.
Bueno, eso debe ser una situación muy general. En muchas empresas ocurre eso, digamos, ¿no? Que
no todas las empresas chilenas están tan endeudadas como está Pohlmann, digamos.
No, pero respecto a su nivel, hay muchas empresas que están endeudadas y tú como dueño de esa empresa puedes considerar como un dato casi que hay un flujo con el cual tú puedes pagar otros compromisos. Entonces es complicado regular esto en una forma rígida, ¿te fijas? Porque tiene efectos indirectos, se nos pueden empezar a caer otras empresas. En fin, puede tener efectos colaterales no calculados.
Lo que yo encuentro más grave es que se puede llegar a caer empleo. Y se pierde el sentido de la ley.
Bueno, cuando caen empresas,
eso me parece lo peor.
La desaparición de empresas significa la desaparición de fuente de empleo. Oye, José, pero yo encontré muy interesante lo que estabas diciendo sobre lo que está ocurriendo sobre el ingreso familiar de emergencia, que es tan importante hoy día. ¿Cuánto tiempo lleva esto tramitándose desde que el gobierno lo presentó?
No estoy segura de
pero
de
tipo
cuándo,
20 de abril o algo así.
Sí. Sí, o antes,
antes, ¿no es cierto? Ya el 20 de abril estaba presentado. O sea, esto puede tener ya 3 semanas, digamos, que se está discutiendo. Y fíjate que esto es esencial para lo que estábamos hablando. Porque este es un beneficio que va principalmente al sector informal. Sector, además, que está creciendo por efecto de la cesantía. Entonces la gente empieza a hacer trabajitos transitorios, se mete en un negocito a comerciar algo, aparecen ambulantes que no existían, o ayudar a un ambulante, en fin, empieza el subempleo, digamos, a crecer. Entonces esto es sumamente importante para que tenga realidad poder pedirle a la gente que se quede en casa. ¿Qué sentido tiene una cuarentena, digamos, en La Pintana si tú no tienes un ingreso familiar de emergencia ya operativo? Entonces, estas 4 semanas, 3, 4 semanas, no sé cuánto lleva esto ya en trámite, ata mucho de manos al país para poder combatir el coronavirus. A mí me llama la atención que se haya demorado tanto esto, que el Congreso haya tenido tanta lentitud, que se le sea tan difícil aprobar esto. Ya vimos la experiencia con el COVID, con el bono, ¿te acuerdas que se llamó?
El bono COVID.
El bono COVID, donde también hubo oposición porque se sostuvo que el bono era muy poco. En este mismo programa dijimos, bueno, pero vendrán otros programas, lo importante es aprobar este rápido. Lo mismo vale para esto, digamos, no porque esto sea poco o porque sean no sea el tiempo que querríamos, etcétera. Nada impide, si es que es absolutamente necesario, bueno, hacer algo más adelante. Y es probable que haya que hacerlo si es que la peste continúa. Pero me parece a mí que demorar esto realmente pone en peligro la salud de los sectores más populares.
Es cierto. Estoy viendo acá, mira, el martes 28 de abril empezó el trámite con discusión inmediata del ingreso familiar de emergencia.
Ya, pero eso es la semana pasada, muy reciente.
Claro, pero ya con la discusión inmediata.
Ya.
O sea, antes
ya.
Estaba,
pero yo recuerdo que el 20, por lo menos el 20 ya esto era Vox Populi, estaba planteado el proyecto ya, estaba presentado el proyecto ya.
Oye, yo cuando venía hoy día a la radio, cuando venía a la radio y con la experiencia de los días anteriores también, creo que las empresas deberían empezar a pedírseles cuenta, digamos, por cuánta gente tienen en una cola frente a sus oficinas. Realmente, o sea, me parece casi inmoral, digamos, que hayan empresas, bancos, oficinas en general, digamos, que tienen colas de media cuadra, de una cuadra, digamos, que dan... A ver, señores...
¿Por qué?
A ver, señores, si tú tienes una cola de una cuadra en tu oficina, tienes un problema muy tremendo en tu oficina, ¿no? O sea, no por el hecho de que la gente esté a un metro de distancia entre sí, digamos, eso hace excusa la situación. No.
Pero eso es porque no están atendiendo al interior.
Sí, pues no están atendiendo, ¿no? y no tienen los debidos cajeros, no sé, no tienen, lo están haciendo mal, y encuentro absurdo, digamos, que haya como excusa, digamos, que solamente tenemos 3 cajas. No, pues si tienen 3 cajas y tienen una cuadra, tienen que tener 8 cajas. Y así como hay gente que está haciendo trabajo de remoto, no, pues tiene que presentarse y tiene que habilitar sistemas de atención que sean más rápidos, porque hoy día es impresentable, digamos, tener largas filas en la oficina, digamos. O también mejoren los sistemas de pago o los sistemas de trámite a través de internet. En esa materia yo creo que existe todavía un déficit en las empresas chilenas horroroso. O sea, trata de meterte tú a una página, digamos, donde no te hayas metido antes, digamos, te va a pedir 7 contraseñas. Meterse a internet es meterse en un mundo, digamos, donde todo lo que puede ser fácil te lo complican.
Sí, no, pero lo de las colas en los bancos, por ejemplo, llama la atención que todos los bancos estén con colas enormes todos los días.
Lo encuentro impresentable.
Todos los días.
O sea, bancos que se dan el lujo de cerrar sucursales, digamos. De cerrar sucursales, claro, y eso significa atochar otras y el
o dejan cerrado, está fijado la zona de cajero automático,
claro,
que no
estábamos acostumbrados. Perdón, pero si estamos hablando de impresentabilidades o de que empresas que se dan el lujo de no estar dando un buen servicio, a mí me parece, y voy a volver al punto, a mí me parece más cuestionable repartirse el 80% de las utilidades y mandar a la gente al seguro de desempleo, que es un seguro propio, además, hay que decirlo, ¿eh? Es una especie de préstamo que uno le hace por el momento al Estado, por el momento...
Ya, pero ese es un caso... Pero ese es un caso
más impresentable que es, o sea, en el fondo, a lo que quiero oír es que esto es una situación nueva, excepcional para todos, ¿cierto? Y esto exige que uno tenga un tino, un criterio y una eficiencia también excepcional y nueva.
Sí.
Entonces, así como poner más cajeros en la puerta para poder reducir el tiempo de espera en las colas, tomar medidas como no repartir utilidad y mandar a la gente a seguro desempleo, me parece gravísimo.
Ya, o sea, buen, sí, buen, bueno, punto, sí. Buen punto, José.
Ahora, a mí me parece, o sea, en todo caso...
Es un desatino tremendo.
Sí, ahora a mí me parece, en todo caso, y que es positivo lo que ha ocurrido en términos globales en la posición del gobierno frente al coronavirus. Yo creo que la nota que publicó La Tercera, creo que fue el lunes, donde mostraba un giro y una manera de enfrentar el coronavirus distinta, que pasa a tener prioridad uno, y empieza a quedar un poco atrás la idea de la nueva normalidad, que eso queda un poco suspendido, y la declaración ahora de cuarentena, te fijas, de Los Espejos, de Sorronavia, de la Florida, en fin, va en la dirección correcta. O sea, de esto sintoniza con el sentir popular, digamos, con el sentir mayoritario que quiere medidas duras para combatir el coronavirus y que quiere que sentir en el presidente esto como prioridad número uno. Yo creo que en ese sentido es positivo lo que ha pasado ahora desde el punto de vista de la postura del gobierno frente a esta peste.
A mí también me parece que haber dejado un poco el airecito triunfalista que había y recuperar la seriedad.
Porque indudablemente este mes va a ser muy duro, va a ser muy difícil, lo sabíamos además, y claramente es un bicho cuyas características se conocen.
Mayo ya está casi perdido ya.
Sí, no, yo creo que mayo y esto se va a prolongar probablemente los primeros días de junio también, digamos.
José, quiero agradecer el contacto que hemos tenido contigo. Muchísimas gracias por tu buena disposición.
Encantada.
Les cuento, para los grandes momentos, cuando tengamos grandes momentos, la mejor experiencia en carnes premium es Cuero Vaca. Celebra 20 años de innovación y expertise. Más información en cuerovaca.com. La Tercera presenta Crónica Estéreo, el mejor periodismo y los artículos que marcan la agenda en la voz de sus protagonistas. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea, editora del diario La Tercera, y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchísimas gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.